Nuestra opinión, pero la verdad como dato inalterable. Bernarda, buen día. Mirá con qué te recibimos, con mensajes de oyentes que tienen, qué sé yo, tanto que ver con lo que seguramente habrás pensado tantas veces de este lado del mostrador de la comunicación, ¿no? ¿Cómo va?
Sí, me encantó escucharte, Gustavo, y me hizo acordar escucharte, me llegó, me trasladó cuando compartíamos aire en las 7:50, en plena etapa del macrismo. Y justamente ahí hablábamos de una sola voz, el discurso unívoco que en ese momento intentaba imponerse desde el gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Pero también supimos revelarnos a eso y creo que también pudimos contribuir desde nuestro lugar y cada uno desde su lugar a que la historia fuera distinta, ¿no? Te escuchaba y sí, y es tremendo porque todo eso también es producto de la concentración mediática.
Sí,
¿no?
Claro.
Que hayan pocas voces y que se impongan de esa manera también tiene que ver con quién tiene el poder y la concentración de los medios, y no solo pasa en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Ahora incluso los archimillonarios también han comprado los medios de comunicación tan importantes como el Washington Post o como las propias redes.
Sí.
Entonces, ¿dónde queda la palabra ciudadana, ¿no?
Sí, porque, a ver, ahí está, la palabra, que es algo así como la mejor prueba de vida de que la humanidad todavía anda dando vueltas por acá, tiene dueño, y ahí, la verdad que estamos jodidos, el futuro se pone, qué sé yo, se oscurece, está raro, y vemos las consecuencias de lo que significa el manejo de la palabra, la demonización del otro. Una condena en una tapa tiene más validez que lo que diga cualquier juzgado, ¿no? La absolución de un juzgado ni se asoma a la condena de una tapa, ¿no?
Eso es cierto. Lo que pasa es que también creo que desde la política, digamos, la concentración mediática hoy es terrible y la influencia de los medios es terrible. Pero en general los medios estuvieron concentrados en manos de los poderosos. Pero había, finalmente, como contrapartida de todo esto, militancia. Exacto. Y la militancia no era básicamente mediática, era una militancia territorial, era convencer a quien tenés al lado, era una serie de cosas que parecen como muy viejas, pero que se pueden adaptar, digamos, a los mecanismos actuales, que finalmente hacían resistencia a todo eso. El peronismo fue proscripto durante 18 años.
Sí, sí.
Y las cintas del Perón llegaban clandestinamente y llegaban al pueblo. Me parece que hay un problema serio, además, en todo esto, que lo que se ha roto es la comunicación, o en parte está afectada la comunicación entre la dirigencia y la gente. Y hoy el discurso político, y también el discurso mediático, muchas veces incluso las tapas, parecen realmente ajenos a la realidad. Porque hablan de cosas que tienen que ver, por ejemplo, estas tapas de los diarios que sí influyen, pero tienen que ver básicamente con los intereses de los propios medios y no con los intereses de la ciudadanía. Y ahí hay una ruptura interesante, y me parece que la salvación es poder reconstruirlas y poder dar alternativas a todo eso.
Sí. Ahí estabas planteando un dato al que hay que agregarle los 7 años de la dictadura, ¿no? Y entre
claro.
el 55 y el 83 son 25 años de proscripción. No es poca cosa, es un cuarto de siglo. Y a veces pasa como desapercibido. Te tiran, el problema son los últimos 70 años con el peronismo. De los 70, 25 proscripto.
Claro.
Es una cuenta empiojada, rara, pero que generalmente se repite con sentido de verdad. Un documento. Son los 70 años. Bueno, como mínimo, en esos 70, 25 estuvo proscripto. Y después, si querés, hacemos la cuenta, porque no siempre en el resto gobernó el peronismo. Entonces, esa cuenta, que es nada más que una postal para demonizar, es parte de esas banderas que tienen que ver con el manejo de la palabra, ¿no?
Claro.
Yo llamaba primero para felicitarte, para felicitar a todas las compañeras y compañeros de Telam por el Martín Fierro Digital. Y para una agencia que nació, obviamente, analógica, adaptarse a esto, que lo fue haciendo Telam, pero paso a paso, es una hermosa revolución, ¿no?
La verdad es que sí, y el premio, bueno, el premio siempre es un mimo, pero sobre todo a mí lo que más me conmovió del premio es que es eso lo que vos decías, plasmó un trabajo. Cuando nosotros llegamos a Telam hace 3 años, que ya no sé si uno pierde el tiempo, ya no sé si es mucho o poco, sí. Telam realmente estaba destruida como agencia, estaba destruida en términos periodísticos, pero también estaba destruida en términos humanos, y también estaba destruida la esperanza, y también estaba la fisura entre los propios compañeros y compañeras, digamos, el macrismo en eso fue perverso, sí. ¿No? De poder tocar las relaciones de solidaridad, compañerismo y demás, o sea, su nivel de destrucción fue mucho más profundo. Y cuando hubo que reconstruir Telam, un grupo de planteo fue, bueno, reconstruimos Telam a imagen de semejanza de lo que era, que habían pasado 4 años, que había cambiado el paradigma mediático, o intentamos hacer una agencia con proyección de futuro, que yo creo que es la mejor forma de defender los medios públicos cuando nos atacan, aunque pues ya es una discusión vieja, digo, es una discusión que han tenido en los países más desarrollados, y por supuesto se llegó a la conclusión que los medios públicos son imprescindibles en la construcción de democracia, pues son imprescindibles también en la construcción de ciudadanía. Pero más allá de eso, digamos, el modelo fue, bueno, apostemos por lo nuevo. Y en principio parecía, por una agencia de noticias, planteada así, es como una agencia tradicional, que tiene lenguajes tradicionales, que es mucho más, te diría, cartonada y pautada. Y empezamos a planificar una agencia que la digitalización tiene que ver no con hacernos los modernos o las modernas, sino básicamente con intentar hablar distintos lenguajes, abrir las agendas y poder llegar a todos los públicos, ¿no? Porque ese es el desafío. Vos decías al principio, es una gran preocupación cómo los grandes medios penetran en capas de la población. Pero también es una gran preocupación todas esas capas de la población que no llegan realmente a la información, porque reciben un WhatsApp, porque ven un zócalo en la tele, pero básicamente están desinformadas, abrumadas, supuestamente de información que no dice nada, pero profundamente desinformadas en el acceso a la información. Sí. Y me parece que ahí sí también hay que trabajar, y los medios públicos apostamos todos los días, y ustedes desde la radio, desde la televisión pública, y nosotros desde Telam, a algo que no tiene que ser una frase que quede en papel como derecho, que es el derecho al conocimiento y el derecho a la información, en un mundo que además privatiza la información. Sí. Nosotros en esta privatización de la información hicimos lo contrario, intentamos ampliar la información a los más vastos sectores y no ser solo un insumo de noticias para los medios, en general los medios de comunicación, sino también poder constituirnos en un medio de acceso directo a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas. Y el premio un poco sintetiza ese intento, y por lo tanto eso es lo que me pone más feliz.
Por último, tuviste una entrevista tan larga como profunda con Francisco, histórica, obviamente, desde todo punto de vista. Por ahí, cuando nos alejemos un poquitito y tomemos perspectiva de los años de Francisco en el Vaticano, vamos a terminar de darle la importancia que ha significado su paso por allí, ¿no? Pero hay una enorme entrevista de Telam donde tu pregunta, sus respuestas, te sentás, lo ves en la compu, encontrás su pensamiento, encontrás el tuyo, y en las últimas horas, la forma en que lo utilizaron como bandera, los medios que lo eclipsaron durante casi una década, solo porque el tipo no les gustaba, porque no era la iglesia que ellos querían, lo usaron, pero de una manera increíble. O sea, los que lo demonizaron, los que lo escondieron, pero de una forma, soñaron toda la vida algunos, la nación ni hablar, con tener un papa argentino, y cuando llegó, justo este, que habla de peronismo, que, ¿no? Y en el momento de usarlo el otro día, en función de talar al gobierno argentino, tapa. Qué bárbaro.
Tapa,
¿no?
Y además, dice, cuando yo me dediqué a buscar la entrevista completa, porque los diarios argentinos destacaban una parte argentina, como que el Papa más o menos usó la Argentina. En general, el Papa intenta no hablar de Argentina, fue una pregunta que le sacaron a último momento en medio de un montón de preguntas.
Sí.
Y la verdad es que se la sacaron de contexto, y yo creo que ahí el Papa estaba hablando de la pobreza en general, como habla de América Latina, que por supuesto que es una preocupación del Papa, no estaba hablando de un gobierno. Y después hizo un chiste, que viste que yo creo que, bueno, en algún momento esos chistes eran como más comunes,
sí.
quedó más raro, pero sí. Creo que básicamente fue una respuesta, una pregunta forzada, un Papa que en general intenta hablar globalmente, porque las grandes problemáticas, incluso las que tenemos los argentinos y argentinas, la verdad es que no somos únicos ni están aisladas.
Claro.
Estamos en un mundo con una desigualdad enorme, lo que marca es la desigualdad, y estamos en una región, que no es la región más pobre del planeta, pero sí es la región más desigual del planeta. Y obviamente que la pobreza duele, y que la pobreza viene, primero heredada, ¿no? Como los de coronavirus, y después la pandemia. Y es un tema a resolver. Yo no estaba responsabilizándome a la sensación,
sí.
a un gobierno, sino estaba hablando de una situación que obviamente hay que enfrentarla y obviamente hay que solucionarla.
Seguro. Bueno, Bernarda, gracias por estos minutos de tu tiempo. Solamente quiero decirte que 3 años es poco cuando venís de la destrucción, y 3 años puede ser mucho cuando las cosas son más o menos normales, pero cuando venís de la destrucción, claro que son poco, son muy poco.
Un abrazo. Pero son muchos para destruir, porque esta gente la destruyó más o menos, sí, en el mismo tiempo.
Exactamente. Bueno, abrazo enorme, Bernarda, buen fin de semana.
Abrazo enorme, muy buen fin de, y me encantó esta charla con usted.
Bien, igual. Bernarda Llorente, por este tiempo, es sinónimo de Telam.